Seguimos adelante en Calegorrian. Hablábamos hace un rato con Félix Soto, entre otras, miembro de la plataforma Lau Aizetara Gogoan. Y ahora vamos ya con la tertulia. Y os comentaba, están con nosotros Juancho Estebaranz y Juan Ibarrondo, que los tenemos a través de la línea telefónica. Egunon a los dos.
Muy buenas.
Egunon. Bueno, me parece que no va a haber problemas, ¿eh? La semana pasada nos quedamos, Juancho, ya sabes, Juan y yo, solos aquí en directo ante el peligro. Espero que hoy la tecnología no nos dé problemas, aunque bueno, aquí en InfoZazpi por lo menos no sé qué pasa, pero eso, ¿eh? Los fallos técnicos y esas cosas suelen ser bastante habituales. Bueno, Juan, me comentabas ayer cuando hablábamos de la tertulia de hoy que tal vez para empezar sería interesante, bueno, pues hacer una felicitación, ¿no?, al Gasteche de Gasteiz, que cumple 25 años. Y que tal vez no sea lo más habitual que un espacio autogestionado como ese en mitad o en el centro de una ciudad, bueno, pues aguante un cuarto de siglo, ¿no?
Efectivamente, no es un pequeño milagro.
Sí.
Esto es que, bueno, pues nos gratifican un poco ante tanto desastre que pasa en el mundo y en este país. Y bueno, pues sí, hace 25 años que se ocupó la Casa de la Colina, el Gasteche de Gasteiz, como bien dices, en pleno casco viejo de la ciudad. Y 25 años lleva ahí ocupado, ¿no? Ha pasado, pues, yo diría que tres generaciones por esa casa. Ha sido una escuela de autogestión, una escuela de hacer las cosas por nosotros mismos, sin nadie que nos tenga que ordenar, sin ordena y mando. Y, pues, por un lugar, porque ha pasado, pues, desde un punto de vista de actividades culturales, de, pues, muchísima gente, ¿no? Grupos de música, teatro y un sinfín de actividades culturales que algunas de ellas, pues, empezaron, dieron sus primeros pasos en aquella casa y ahora pues es gente que está en primera línea de la cultura, ¿no? Y a nivel, pues, también de contestación política y de movimientos sociales, pues ha tenido una importancia indudable, ¿no? Como escuela y como difusor de iniciativas sociopolíticas en la ciudad.
Juancho, yo imagino que el Gasteche también lo conocerías o lo conocerás desde hace tiempo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no estuve en aquel día de la ocupación, pero sí, creo que en el siguiente. Bueno, esto es contar un poco las batallitas del abuelo a Cebolleta, pero por entonces nosotros teníamos también un Gasteche tomado en el casco viejo de Bilbao y nos tocó de alguna manera como ocupas, pues no sé, más experimentados, hacer la primera de las charlas sobre lo que eran los desafíos de la ocupación allí hace 25 años en la recién tomada Casa de la Colina. Pero bueno, yo creo que el Gasteche Gasteiz en su momento, no solo ahora, ¿no?, cuando han cumplido 25 años, sino también en su momento marcó una diferencia, ¿no?, cuando nos teníamos que remontar un poco a esos años, pero entonces había una especie de disputa por la hegemonía dentro del movimiento de ocupación entre la opción que pretendía hacer una Casa de la Juventud que estuviera, pues, cedida por los ayuntamientos y que se circunscribiera al espacio juvenil, y por otro lado otra gente que proponíamos la ocupación como ese espacio de contrapoder, ese espacio de creación simbólica de otros referentes, de nuevas relaciones, etcétera. Y la verdad es que el Gasteche de Gasteiz, que surgió, te acordarás, Juan, de aquella asamblea que decía que había que ocupar y que había que preocupar. Yo creo que aquella primera asamblea de la que salió la toma de la Casa de la Colina tenía muy claro que la segunda de las opciones, la opción de no reivindicar una casa juvenil cara a unas, no sé, a una especie de carencias de infraestructuras, sino precisamente el erigir un contrapoder y hacer que ese contrapoder fuera un desafío para la realidad institucional, pues como decía, bueno, pues fue pionero. Juan, ¿te acuerdas de aquello?
Y además, no solo eso, con el paso de los años lo interesante es que se ha mantenido esa filosofía, ¿no? Estando estos días con los chavales que lo llevan, son gente además muy muy joven, los que están ahora en la Casa de la Colina, en el Gaste, y pues decían que esos tres ejes, para ellos seguía siendo muy importante, ¿no? Ocupación, autogestión y asamblea, ¿no? Que han sido los tres ejes importantes que han llevado, bueno, ha sido la clave, ¿no? Los tres ejes básicos del funcionamiento del Gasteche durante los 25 años. Efectivamente, ahora me estaba acordando lo que dice Juancho, la charla que vinieron a dar, y también esto de la asamblea de preocupados, ¿no? Que fue previo a la a la ocupación de la Casa de la Colina, pues previamente nos fuimos reuniendo una serie de personas y nos hacíamos llamar así, una asamblea de preocupados. Y además de esa contradicción que había, que yo creo que era la clave, ¿no? Y ahí acierta Juancho en su explicación, entre un ocio autogestionado o una manera de entender pues las luchas y la cultura desde un punto de vista de la autogestión y lo otro, que era lo que nos ofertaba el ayuntamiento. Por ejemplo, hay un suceso que sucede, que pasa bastante tiempo después, bueno, una situación en la cual el ayuntamiento llega a ofrecer al Gasteche de Gasteiz primero un edificio alternativo, pero ya tendría que haber sido con unas normas, con una serie de digamos, cortapisas, ¿no?, al funcionamiento asambleario autogestionario por parte del ayuntamiento, y se rechaza. Después el propio ayuntamiento también en la era cuerda llega a ofertar dinero, bastante dinero, para restaurar la propia Casa de la Colina, ¿no? Y sí que ahí la oferta era bastante tentadora, porque ellos en principio decían que no se iban a meter para nada en el funcionamiento. También se decide que no, que es una decisión muy radical y que ahora mismo quizá no la entendería, casi no la, es difícil de entender, ¿no? Pero en ese momento se entendió que, bueno, que nosotros tampoco en ese sentido, en el sentido del dinero, íbamos a aceptar esa aportación municipal, porque queríamos ser también autofinanciarnos, ¿no? Y bueno, hay que decir que durante estos 25 años nadie ha cobrado un duro como liberado ni cosas así en el Gasteche de Gasteiz, y que además, no solo eso, sino que no ha costado un duro tampoco a las arcas municipales, y a pesar de eso ha constituido pues un centro de actividades socioculturales de primer orden, ¿no?
Bueno, y que 25 años después sigue vivo, y lo que comentabas tú, Juan, también, ¿no? Que la gente, la juventud o gente muy joven sigue un poco con esa filosofía que se marcaba hace un cuarto de siglo, y esto comentaba pues por preguntaros, ¿no? Si cogiésemos la foto hace 25 años y la foto de hoy en día del Gasteche de Gasteiz, ¿cuál sería el resultado? Si quiero decir, poniéndola una encima sobre la otra, ¿qué habría cosas, cuáles serían las cosas similares y qué cosas habrían cambiado? Igual, Juan, tú que estás más por ahí por Gasteiz, igual nos puedes dar una pequeña opinión.
Bueno, yo creo que la historia nunca se repite de forma mimética, ¿no? Pero yo creo que sí que hay paralelismos importantes entre la situación de los 80 y la situación actual, ¿no? Tener en cuenta que es una zona en un momento de grave crisis económica, también había una carestía de la vivienda importante, y la ocupación, pues, también para vivir, era otra de las discusiones que hubo en el Gasteche en los primeros momentos, ¿no? Si iba a ser un lugar para que la gente pudiera vivir, o iba a ser un lugar para todos y todas, ¿no?, para que todos nos reuniéramos y hiciéramos actividades. Al final se decidió esta segunda, ¿no? Quizá ahora igual habría que poner más el peso en el otro, ¿no?, en la ocupación para vivienda, ¿no?, que es donde está la necesidad más importante, y quizá pues por ahí podría ir, ¿no? O sea, pienso que las situaciones son distintas, tienen puntos similares, porque también hay una ofensiva neoliberal que se profundiza en estos últimos años importante, ¿no?, como hubo en aquel momento también. Pienso que las luchas pueden recoger parte de aquel legado, y quizá esos tres ejes de los que hablábamos siguen siendo válidos. En otras cosas creo que hay que innovar, creo que hay que hacer cosas distintas, porque la propia sociedad pues también desde otros puntos de vista ha cambiado, ¿no? No sé, Juancho, ¿cómo entiende esto?
Bueno, pues yo precisamente, haciendo una comparativa, ¿no?, de esa foto que nos proponían, lo primero que tendríamos que hacer es que apareceríamos bastantes más canas o con el pelo blanco algunos, ¿no?, que esos 25 años no pasan en balde. Y luego también veríamos en la foto, no solo de ahora, sino de hace ya 15 años, cómo todo lo que es esa juventud relacionada con la comunidad nacionalista radical ha ido adoptando pues los estilos y los discursos, digo adoptando de una manera sincera, progresivamente, los estilos y los discursos creando un movimiento alternativo que estaba constituido por otras gentes diferentes. Un cambio que se da progresivamente a partir de la asunción de la estrategia de la insumisión en los años 90 y que ahora ya es una realidad, como se ha demostrado, por ejemplo, en los sucesos de las Askegune de Donostia, ¿no?, cuando ya hay una asunción de los repertorios y no solo de las estéticas del movimiento alternativo. Respecto a la actualización o no del discurso de los gasteches, yo, bueno, desde el Congreso de Ocupación que se celebró en Cucucha, ya derribado en Cucucha 3, ya derribado en el año 2005, pues vamos insistiendo, ¿no?, precisamente en que el discurso de los gasteches se tiene que adaptar a esa realidad que es. El discurso de los gasteches se ha movido siempre en la ambigüedad de reivindicar una infraestructura que teóricamente tiene unas carencias en el municipio, entre esa reivindicación y la realidad de ser un espacio de experimentación y de contrapoder, ¿no? Y desde el año 2005 estamos insistiendo de alguna manera en que se tiene que afianzar precisamente en esto segundo, ¿no? Que ya las carencias infraestructurales en todo caso son una cuestión de los 80, en la mayoría, una inmensa mayoría de los lugares superada con durante la década de los 90, y que precisamente tienen que ahondar en ese carácter de experimentación relacional, contracultural, etcétera. Y por otro lado, yo creo que también en estos años en los que estamos, en estos 5 últimos años, ha irrumpido de una manera clara lo que es la lucha por la vivienda, pero no una lucha por la vivienda, digamos, como un lugar de experimentación juvenil, que es lo que son las ocupas, ¿no?, las ocupas alternativas, sino realmente pues una vivienda en función de una necesidad primaria vinculada al núcleo familiar, etcétera, ¿no? Y esto yo creo que es otro motivo para que precisamente el movimiento de ocupación se plantee disociar, ¿no?, la necesidad de la vivienda, que podría ir a través de otro tipo de movimientos, para entroncar, ¿no?, esa lucha de los gasteches más experimental y también las propias ocupaciones de viviendas juveniles desde el punto de vista político y relacional. Bueno, esa es mi reflexión en todo caso.
Bueno, y hablabas también de la Esquegunea, perfecto, porque quería también sacar ese tema. Juan, lo comentaba Juancho, y te quería preguntar, o os quería preguntar a los dos sobre ello. No sé cómo habéis visto todos los días que se han sucedido allí en el Boulevard Donostierra, y tal vez esa eclosión ya en el último día, ¿no?, en el viernes, que es lo que ha trascendido los medios de comunicación, pero bueno, lo cierto es que la Esquegunea ha sido muchos días, muchas vivencias, muchas experiencias, un espacio de resistencia que va a quedar ahí, que ha dejado su pozo, en cierta medida.
Primero, yo me gustaría, no sé, a nivel emocional, ¿no? Yo lo he visto con una gran ilusión, me ha hecho una especial ilusión, y yo, por lo que he estado hablando con mucha gente, ¿no?, tanto aquí en Gasteiz, ayer tuve la oportunidad de visitar la Bella Eso, también, y también lo que habla la gente es de un subidón, ¿no?, de adrenalina, de decir, joder, por lo menos algo que ha salido bien, a pesar de que se producen esas detenciones, que es evidente que se iban a producir en cualquier caso, pues hay una sensación de que algo nuevo ha surgido, ¿no? Y eso yo creo que desde el punto de vista de la moral y de el cargar pilas, ¿no?, es importante como una primera valoración. Y luego coincido bastante con lo que ha dicho Juancho antes, ¿no?, en el sentido de decir que, bueno, pues que algunas cosas que es de parte del acervo sociopolítico, vamos a decir así, o del acervo de lucha, ¿no?, de formas de lucha que ha tenido el movimiento alternativo, vamos a llamarlo así, y quizá el movimiento insumiso ha sido uno de los más importantes, uno de los más destacados, pero por supuesto no el único, ¿no?, pues ha sido adoptado por un sector importante de la, en este caso, de la juventud, ¿no?, como es el que está relacionado con la izquierda del Chal. Y eso me produce una gran satisfacción, porque pienso que es una manera de lucha, una forma de lucha mucho más eficaz, ¿no?, que las que se estaban dando hasta ahora, ¿no?, fundamentalmente, porque por una parte yo creo que pone el foco de atención realmente en el problema que tú estás tratando de denunciar, como es este caso la falta de derechos civiles y políticos, la negación por parte del Estado a los jóvenes a participar en política, a tener una actividad política como ellos quieren, y por otra parte porque la represión que se efectúa sobre esos jóvenes por hacer esa denuncia, pues no es del mismo calado. Y para, como tercera pata que me parece importante destacar, sería que de cara a la opinión pública, tanto en Euskal Herria como en el Estado español, pues es un tipo de lucha también que produce mucha más legitimidad. En ese sentido me parece un paso adelante muy importante que creo que habrá que, que seguir avanzando en él. Además, también otra cosa, quizás desde otro punto de vista, también nos lleva a pensar que no solo la lucha institucional es la que vale, ¿no? He oído algún político decir, no sé si el Partido Popular o el Partido Socialista, la izquierda derecha lo que tiene que hacer es política de las instituciones, ¿no? Y pues no solamente, ¿no? También hay otras vías, también está la vía de la movilización, en este caso la vía de la desobediencia civil, ¿no? Por ahí vería yo estos últimos sucesos de los que ocurren.
Sí, y con lo que decías tú, bueno, en relación con lo que decía Juancho, ese último punto que comentaba, ¿no? Está claro que, bueno, entre otras cosas, ha sido una victoria comunicativa. O sea, bueno, lo decía un compañero de esta radio, malamente dicho y muy simplistamente, lo comentaba él, lo hace muy simplistamente, pero ha quedado claro quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Quiero decirte que esa foto del bulevar el viernes, de cara a la sociedad y en general, bueno, pues era poco rebatible, ¿no? En ese sentido.
Bueno, yo quería hacer, aparte de eso, que yo creo que está claro, ¿no? Como sea esa legitimidad que decía Juan ha quedado clara. Yo quería hacer una reflexión sobre las propias movilizaciones, ¿no? Y recordar un poco que este tipo de cuestiones, como lo que ha pasado en Donostia, se intentó hacer ya hace 6 años. Recordar un poco cuando la gente del sumario Seguí se encerró en el frontón de la Esperanza de Bilbo, pero que aquello se deshizo como agua de borrajas al entrar la propia, bueno, los cuerpos policiales en el mismo día. Yo haría una reflexión también sobre estas dinámicas largas, estas dinámicas de encierro o de otras, o de espacio de resistencia, que son capaces de perdurar en el tiempo y en el espacio y crear sus propios objetivos y crear sus propios retos. Quiero decir que ese de la gente que ha participado, yo he tenido la oportunidad de estar en Donostia estos días, la gente que ha participado en las Kegunes ha crecido y ha experimentado dentro de su tiempo militante un avance tremendo, ¿no? Al estar en ese espacio que combina desafío y también un carácter relacional muy muy intenso, ¿no? Y yo creo que este tipo de experiencias que se prolongan, son también muy muy interesantes y a valorar.
Oye, Juancho, muy brevemente, porque ya se nos termina el tiempo, quedan 3-4 minutos, el 30 de mayo, huelga general.
Pues sí, en fin, otra huelga, ¿sí? En jueves, parece que es la huelga del año 2013, parece que todos los sones que venían diciendo que iba a haber huelga se materializa a través de esa primera, no sé, debate interno y después convocatoria pública. Y bueno, en fin, siempre se dice que hay que superar las dinámicas y todas estas cuestiones. Veremos si eso se queda solo en la retórica de la coordinación intersindical e intermovimientos, o realmente esto toma otro cariz, porque si no, yo creo que va a ser, bueno, como se dijo, ¿no?, en la semana pasada, en este país ya hace huelga muy poca gente, los que tenemos de alguna manera un trabajo garantizado y nos lo podemos pagar. Quiero decir que habrá que, en todo caso, poner otra dinámica distinta encima de la mesa, porque si no, yo creo que cada vez menos nos podremos pagar un derecho y una reivindicación como esa.
Se está diciendo en relación con lo que comenta Juancho, bueno, pues que esta huelga por parte de los convocantes, bueno, que va a ir más allá, que viene acompañada de un plan estratégico, etcétera, etcétera, que es, Juan, justo lo que hablábamos la semana pasada, ¿no?
Sí, pero yo creo que va un poco tarde, llega un poco tarde esto, ¿no? Yo creo que para hacer un cambio de esa entidad hace falta más tiempo que un mes escaso que queda para el día de la huelga, no sé. Yo creo que habría que haber calentado antes el ambiente, entre otras consideraciones que no voy a repetir porque hicimos la semana pasada, ¿no? Simplemente decir que me parece bien, bienvenido sea si existe ese cambio, pero hombre, quizá un poco apresurado en el tiempo, ¿no?
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. La semana pasada hablamos bastante sobre la huelga, Juan, no sé si te acuerdas que estuvimos un poco entre tú y yo mano y mano. Un poco
sí, en plan entrevista, aquella.
Sí, casi. Bueno, pues Juancho, mi esker por estar hoy con nosotros, Juan, lo mismo, y hablamos la próxima semana.
Venga,
besar cada bat.
Venga, gracias.